El tema de este estudio es el sacrificio perfecto, muy apropiado para lo que las festividades y los eventos y las cosas que van a pasar esta semana. Versículo 11, Hebreos 9, dice, de acuerdo a la nueva versión internacional, Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, algunas traducciones dice bienes venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por afuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Él purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Y Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Y te pedimos, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado, que en este momento prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta mañana. Si hay un pecado, Padre Dios, que nos pueda cerrar las puertas, que nos impida acercarnos al trono de gracia esta mañana, te lo confesamos de una manera humilde y contrita. Te pedimos perdón por ese pecado, esos pecados que nos alejan de ti en este momento. Y por la fe que nos has dado, Señor, recibimos tu perdón. Y así, con un corazón limpio y puro, nos acercamos a ti, Señor, para tener comunión contigo en este momento. Que sea tu Espíritu, Padre Dios, el que nos hable. Que sea tu Espíritu el que nos ayude a entender estas verdades. Que sea tu Espíritu el que nos ayude a guardar y mantener estas verdades. Y que sea tu mismo Espíritu el que nos ayude a vivirlas. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos todas estas cosas en el nombre que está arriba de todos los nombres, Cristo Jesús. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Este estudio, el sacrificio perfecto, debe de ser para nosotros una inspiración que nos ayude a vivir una vida de una manera que le agrade al Padre Dios. Vivir una vida que no solamente le traiga bendiciones a Él, pero a todos los que están a nuestro alrededor. Porque el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, es el que nos ha abierto las puertas para entrar en una relación personal e íntima con el Dios, el Creador del universo. En nuestro texto de esta mañana, en el versículo 11, la frase que dice bienes definitivos en la nueva versión internacional, en otras traducciones dice los bienes venideros. Esta frase realmente se refiere a las cosas buenas que han venido y están por venir. Esas cosas que estamos recibiendo y que vamos a recibir por medio de Cristo Jesús. Dice el versículo 11: en el tabernáculo más excelente y perfecto. Noten ustedes estos adjetivos: más excelente y perfecto. Una cosa perfecta no necesita nada extra. El tabernáculo más excelente y perfecto. Ya en los dos estudios anteriores hablamos acerca del tabernáculo de Moisés. Y este tabernáculo es superior en todo al de Moisés. No hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación. Primeramente, Jesucristo, como el sumo sacerdote, tiene un santuario mucho mejor y superior en qué ministrar. Ustedes recordarán de lo que hablamos en los estudios anteriores. El viejo tabernáculo fue diseñado por Dios, pero fue hecho por las manos del hombre y con materiales de esta tierra. Y como lo hemos visto en los estudios anteriores, ese tabernáculo era para el pueblo de Israel en ese tiempo algo hermoso, algo impresionante. Recuerden que en ese tiempo ellos andaban vagando por el desierto. Y nos ponemos a pensar, ¿de dónde salió todo el material que usaron? La tela para las cortinas, las cosas por dentro, todo el oro que usaron. Y la única respuesta es que ellos pudieron conseguirlo por la providencia de Dios. Y luego en el interior, ahí en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, era, sin lugar a dudas, un lugar hermoso. No solamente hermosura física, pero hermosura espiritual, porque allí estaba la presencia de Dios. Y sí es cierto que el tabernáculo era en sí solamente una carpa, como lo vimos en las fotos que les mostré. Y aunque en estos estudios no se ha mencionado el templo de Salomón, que iba a ser edificado más adelante en el futuro en la ciudad de Jerusalén, aún así el templo de Jerusalén era más grande y más impresionante que el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, el templo de Salomón fue hecho bajo el diseño de Dios, también con manos del hombre y con materiales de la tierra. Cuando menciono estas cosas, lo hago con el motivo de que se den cuenta que todo lo que es de la tierra está sujeto a la deterioración, está sujeto a la destrucción, y todo lo que es de este mundo se va acabando. Pero ahora estamos hablando de un nuevo tabernáculo. En este nuevo santuario, no está hecho por las manos de los hombres, no está hecho con materiales de la tierra. Este nuevo tabernáculo, y tenemos que empezar a ponernos esa foto en la mente, ha sido hecho por Dios en el cielo y con materiales celestiales. De hecho, en contexto, este nuevo santuario es el cielo. El universo y la tierra le pertenecen a Dios, pero el cielo es su residencia. Y su trono y su santuario, como lo vemos o como lo vamos a ver esta mañana, están ahí. Vean lo que dice Hechos 7, versículos 48 al 50. Dice: aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, se refiere al profeta Isaías, versículo 49, dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien ha hecho todo esto? Hablando de toda la creación. Eso lo pueden ver también en Isaías 66, versículos 1 y 2. Dios es el creador del universo, el creador de la vida. Todo le pertenece. Y el escritor de esta epístola ha mencionado varias veces, ya en estudios anteriores, que Jesucristo, al igual que Melquisedec, era un sacerdote rey. Jesucristo, a la orden de Melquisedec, no era, pero es sacerdote y rey. Y él ministra y reina en el mismo lugar. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, su santuario y su palacio es el mismo lugar. Pero en este pasaje, en nuestro texto de esta mañana, el énfasis no está en su reino, sino en su santuario. Y el santuario es el cielo. El tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, dice nuestro texto. Esto quiere decir que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, nos ministra en el cielo, desde el trono celestial de Dios, sentado a la diestra del Padre. Ustedes recordarán que hablamos en estudios anteriores que bajo el antiguo pacto los sacerdotes tenían que entrar primeramente al lugar santo por sí solos, sin ninguna compañía. Ellos entraban al lugar santo para interceder por la gente. Y lo mismo pasaba con el sumo sacerdote. Cuando él entraba al lugar santísimo, él entraba solo, ni siquiera los otros sacerdotes podían entrar con él al lugar santísimo. Pero ahora, el gran sumo sacerdote celestial, que es Jesucristo, no solamente él entra al lugar santísimo, pero lleva también a su gente con él, a la mera presencia de Dios, al trono de gloria. Quiero que entiendan esto. Jesucristo no solo ha ido antes de nosotros, pero ahora nos lleva con él hasta la misma, a la mera presencia de Dios. ¿A toda la gente? No. Solo a los verdaderos creyentes. Jesucristo nos invita a tener comunión con Él y con el Padre. No necesitamos intermediarios. No necesitamos ir con otras personas a que nos lleven de la mano. Tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Efesios 2, versículos 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dice la Biblia que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones como Dios y Salvador, en ese momento sucede algo difícil de entender y difícil de explicar, pero la Biblia lo dice y con fe lo debemos de aceptar. Si no lo entendemos al momento, no importa, algún día. Pero dice la Biblia que en ese momento Dios nos lleva a la presencia de Dios, donde, hablando espiritualmente, ya vivimos con Él y por toda la eternidad viviremos con Él. Como les acabo de leer, actualmente nosotros vivimos en lugares celestiales, en la presencia de Dios. Dicen ustedes, pero ¿cómo es posible que estamos en la tierra? Sí, pero cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a alabarlo y adorarlo, algo que no vemos pero lo sentimos se eleva. Ahorita, al estar nosotros alabando y adorando a Dios, los que se enfocan, que no se distraen con otras cosas, cómo canta esta persona, o cómo canta esta otra persona, o qué trae puesta esta persona, o cerré la, apagaría la estufa. No, cuando estemos aquí vamos a enfocarnos en Dios. Cuando hacemos eso, sucede una cosa milagrosa y hay esa conexión espiritual. Dice Filipenses 3:20: en cambio, nosotros, pongan atención, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Tomen en cuenta este pasaje. Esto quiere decir que nosotros, los verdaderos creyentes, y cuando hago esta aclaración, es porque hay mucha gente que dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, pero es nomás de palabra. Su manera de vivir no lo demuestra. Cuando estamos aquí reunidos, son una persona. Cuando están en otras partes, son otra persona. Y nosotros debemos de ser la misma persona todo el tiempo, porque Dios está en todas partes, no nada más aquí. Entonces, este pasaje de Filipenses 3:20 dice que los verdaderos creyentes somos propietarios, dueños de todas las promesas de Dios que vemos en las Sagradas Escrituras. Somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en el primer capítulo de la Epístola a los Efesios, ofrece una lista larga de esas bendiciones espirituales que nosotros podemos recibir por medio de Jesucristo. Muchas de esas bendiciones espirituales ya Dios nos las ha concedido, otras están por venir. Dos de esas promesas son estas. Efesios 1, versículo 7 dice: en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Por la sangre de Jesucristo hemos sido redimidos. Nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Efesios 1, versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Por un lado, dice la Biblia que somos ciudadanos del cielo. No somos ilegales, ni somos residentes, somos ciudadanos del cielo. Por ejemplo, yo tengo doble ciudadanía. Soy ciudadano americano de los Estados Unidos, soy ciudadano mexicano del país de México. Tengo los mismos derechos en los dos países. Yo aquí puedo tener residencia, allá puedo tener residencia. Puedo establecer un negocio aquí, también puedo establecer un negocio allá porque tengo doble ciudadanía. Pero ahora la Biblia me dice que también tengo ciudadanía en el cielo. Y la cosa que les explico esto es que todos los derechos que tenemos como ciudadanos aquí en Estados Unidos los vamos a tener en el cielo. Y luego dice el versículo 11 que hemos sido hechos herederos a todo lo que es de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Otro pasaje dice que somos coherederos con Jesucristo. Y a Jesucristo se le ha dado todo lo que ha sido creado, todo lo visible, todo lo invisible, le pertenece a Cristo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Entienden la magnitud de esas promesas? Si no las entienden, no se apuren. A su tiempo Dios se las revelará. En esta carta a los Hebreos, el escritor menciona las comparaciones entre el tabernáculo del antiguo pacto y el tabernáculo del nuevo pacto. Y todos nosotros necesitamos reconocer que este nuevo tabernáculo es muy especial y está en el cielo. Y ahí es donde sirve nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y como se los mencioné, nosotros podemos entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios y sentir su presencia, su amor, sus bendiciones. Y nosotros necesitamos reconocer que esta es una gran bendición. En algunas iglesias les siguen enseñando en la actualidad que no pueden entrar a la presencia de Dios, tienen que ir con el sacerdote a confesar sus pecados. Todavía tienen un intermediario, pero eso es contrario a lo que enseña la Biblia. Nosotros no necesitamos a ningún otro, porque Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Él ha abierto las puertas del cielo. Y como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos acceso, no necesitamos que enseñar pasaporte. Versículo 12: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de muchos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Este pasaje, al leerlo, inmediatamente nos debe de traer dos preguntas. Y como les digo, cuando leemos un pasaje, debemos de hacernos preguntas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo me aplica? ¿Qué debo hacer? Y las dos preguntas que nos trae este pasaje es: ¿cómo es que Jesucristo nos ministra en el santuario celestial? ¿Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que Él hace como nuestro gran sumo sacerdote? Y a estas dos preguntas nos dan tres respuestas. Primero, su ofrenda es por medio de su propia sangre, no con sangre de animales como lo hacían bajo el viejo pacto, su propia sangre. Segundo, Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Ya no tiene que entrar porque ahí está. El lugar santísimo es el cielo. Él entró una vez para hacer su sacrificio, solo una vez. Y eso fue suficiente para toda la gente por siempre. El hecho de que Él hizo sacrificio para toda la gente no quiere decir que toda la gente lo puede apropiar. Necesitan aceptarlo. Dios no va a forzar su regalo con nadie. Un regalo se ofrece. Y cuando nos ofrecen un regalo, tenemos dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Ahora, la tercera parte es que por medio de ese sacrificio perfecto, Él obtuvo un rescate eterno para nosotros. Jesucristo, con ese sacrificio en la cruz y con su sangre que derramó completamente, Él nos limpió de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Todo lo hizo una vez y para siempre. Es por eso que ahora nosotros debemos de empezar a ver la cruz de una manera diferente. Versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla o becerra rociadas sobre personas impuras las santifica, de modo que queden limpias por fuera. Y si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Él purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En este pasaje, el escritor expresa esa práctica que tenía que ver con los sacrificios de los animales bajo el viejo pacto. Dios había estipulado bajo la ley de Moisés cómo los pecadores podrían ser restaurados. ¿Restaurados a qué? A la santidad. Dios le reveló esas leyes a Moisés para bendecir al pueblo de Israel y a todos los que estaban contaminados con el pecado. Pero una cosa, al seguir y cumplir con esas leyes, nos dice este pasaje que esa práctica solo limpiaba al pecador externamente, no internamente. Dice: las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Aquellos que eran rociados, tal como lo dice el texto, eran purificados en cuanto a sus cuerpos externamente, pero sus conciencias quedaban igual. Esos sacrificios no limpiaban el interior del corazón ni de la conciencia. En Números 19, un capítulo largo que les voy a pedir que lo lean para que se den cuenta en más detalle de lo que vamos a hablar aquí. Pero en Números 19 leemos de las ordenanzas del Señor de traer como sacrificio a una vaca alazana o rojiza y sin defecto, que nunca hubiera estado amarrada al yugo. Esos eran tres requisitos. Entonces, esa vaca era quemada completamente y sus cenizas se llevaban fuera del campamento a un lugar limpio. Dice ese capítulo que cualquiera que tocara el cadáver de una persona era considerado impuro por 7 días. Y para purificar a la persona, las cenizas de esa becerra o vaca eran puestas en una urna, luego se mezclaban con agua fresca y con una especie de brocha mojada en el agua, la persona impura era rociada en los días tercero y séptimo. De acuerdo a esa ordenanza, ese acto servía para purificar a la persona impura, para que esa persona pudiera ser restaurada con el resto del pueblo. En ese texto de Números 19, versículo 2, nos dice que se usaba una vaca roja. Una vaca roja. Se cree que el color rojo nos habla del hecho de que Cristo se hizo pecado por nosotros. Y nos podemos preguntar, ¿cómo podríamos nosotros saber que el color rojo representa el pecado? Esa es una buena pregunta. Y gracias por preguntarla. Pero eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde el mismo Señor dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, el asunto del pecado. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Ahí está, donde la Biblia compara lo rojo con el pecado. Este pasaje que les acabo de leer pone bien claro que Dios ve al pecado con color rojo. Así que en el texto de Números 19, esa vaca que se iba a ofrecer como sacrificio tenía que ser una vaca roja, alazana, que indicaba el hecho de que por su sangre Cristo se hizo pecado por nosotros. Y de la misma manera en que ese animal sacrificado no tenía que tener ningún defecto, así Jesucristo, la oveja sin mancha, sin ningún defecto, se ofreció como sacrificio. Cristo fue a la cruz, puro, inocente, sin mancha de pecado. ¿Por qué? Por amor. Él fue a pagar una deuda que no debía, porque nosotros no podíamos pagar la deuda que debíamos. Es por eso que Él tomó nuestro lugar. Ahora, en el texto de Números 19 dice que la vaca roja también tenía que ser un animal sobre el cual nunca se hubiera colocado un yugo. Ese detalle simboliza el hecho de que Jesucristo se hizo pecado por nosotros, pero Él nunca estuvo sometido a la esclavitud del pecado. Él nunca pecó. Otra cosa, la becerra debería ser llevada fuera del campamento y allá, en un lugar limpio, era sacrificada en presencia del sumo sacerdote. De la misma manera, Cristo fue llevado y crucificado fuera de la ciudad. Pero en ese detalle, nosotros vemos que el Señor Jesucristo no solamente fue la ofrenda, pero fue también el sumo sacerdote, porque Él se ofreció voluntariamente. Dice que después la sangre de la ofrenda era rociada sobre por el sumo sacerdote ante el tabernáculo 7 veces. Muchos piensan que en la Biblia el 7 es el número de la perfección. Y en efecto, así es en algunas situaciones. Pero en nuestro texto de esta mañana, el significado principal del número 7 indica completo, el sacrificio perfecto, completo. Y en nuestro texto vemos que el sacrificio de Jesucristo se completó una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Otra cosa que vemos en Números 19 es que el cadáver de la becerra debería ser quemado completamente en la presencia del sumo sacerdote. De la misma manera que Cristo se entregó voluntariamente y su cuerpo pereció. Me puse a pensar y creo, tal vez muchos de nosotros nunca nos hemos llegado a imaginar, tal vez hasta este momento, muchos de ustedes, o tal vez estén preguntando, ¿purificado de qué? ¿Cómo puede el cielo ser purificado? Pensamos nosotros que en el cielo no hay ninguna impureza. Pero las mismas escrituras nos dicen que ahí fue donde se originó el pecado, cuando el ángel Lucifer promovió una rebelión contra Dios. Y como estamos viendo, el sacrificio de Jesucristo fue completo y apropiado. Su sacrificio fue una ofrenda completa que abarcó toda la creación de Dios, toda la creación que había sido afectada por el pecado, en el mundo visible al igual que en el mundo invisible. Y si el viejo pacto fue débil e imperfecto, aún así, ese viejo pacto sirvió su propósito. Y si eso es así, ¿qué más? ¿Qué más mejor puede servir el nuevo pacto? El nuevo pacto que está bajo el poderoso y perfecto ministerio del Hijo de Dios. El nuevo pacto no solamente tiene un propósito mejor, pero logra su propósito de una manera completa y perfecta. Ahora, ya empiezan ustedes a ver el retrato de lo que hemos hablado anteriormente y lo que estamos hablando ahorita. Pero el propósito del viejo pacto y del viejo sacrificio era para simbolizar externamente la limpieza del pecado, y eso logró su propósito. Pero lo que no pudo hacer el sacrificio bajo el viejo pacto, se puede hacer en el sacrificio del nuevo pacto. Porque en el nuevo sacrificio nos limpia no solamente externamente, pero internamente, donde el pecado nace y en realidad existe. Este perfecto sacrificio de Jesucristo ha logrado su propósito de una manera superior, una vez y para siempre. El escritor cristiano Isaac Watts dice: ninguna de las bestias sacrificadas en el altar del tabernáculo podía limpiar la mancha del pecado del pueblo ni traerle paz a la conciencia del hombre. Sin embargo, Cristo, la oveja de Dios, quitó el pecado del hombre con un sacrificio más noble y rico, por la sangre del Redentor. Esto nos dice que Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra en obediencia al Padre y al plan que ellos habían escrito. Jesucristo llevó todo a cabo por medio del Espíritu. De hecho, especialmente en su sacrificio supremo, dice nuestro texto, y por medio del Espíritu Eterno, Él se ofreció sin mancha a Dios. Y al hacer esto, Él proporcionó el medio, dice nuestro texto, para que nuestra conciencia se purificara de las obras que conducen a la muerte. El pecado nace en el corazón. Entra por la mente esos pensamientos que a veces nos llegan y que nos asustan. Hay que estar conscientes de estas cosas. Si llega un pensamiento que no es nuestro, sabemos que no somos nosotros, hay que rechazarlo inmediatamente, porque eso es una de las maneras en que el enemigo tira sus semillas. Aquí está el campo de batalla. Entonces, lo que nos está diciendo nuestro texto, que es la conciencia del hombre que necesita ser purificada. Y nosotros, ninguno de nosotros lo vamos a lograr hasta que nos apropiemos del maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Apropiar es recibirlo, adueñarnos, reconocer su autoridad para perdonar. Y que Él es el único que no solamente perdona, pero limpia todo pecado. Actualmente hay tantas religiones con tantas doctrinas. Se está viendo por todos lados que ahora hay muchas doctrinas que dicen que todos los caminos nos llevan a Dios. Están contradiciendo lo que dicen las Escrituras. Solo hay un camino, y es por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que Cristo libera nuestra conciencia, ¿de qué? De la culpabilidad del pecado. Al quitarnos esa carga, eso nos trae paz y gozo, que es lo que hemos estado estudiando los miércoles en los estudios del fruto del Espíritu. En Cristo nos podemos acercar a Dios con un corazón sincero y puro, no por nuestras obras, pero por la obra de Cristo. Y podemos acercarnos con una seguridad completa por medio de la fe, después de que nuestros corazones han sido purificados y nuestra conciencia ha sido hecha limpia. Y esto lo afirma las Escrituras. En Hebreos 10, versículo 22. Nada más voy a leerles el pasaje, ya después lo estudiaremos en más detalle, pero dice Hebreos 10, 22: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hemos sido purificados interiormente de una mala conciencia y exteriormente lavados con agua pura. Y esto es en referencia a Números 19. Los sacerdotes, bajo el viejo pacto, limpiaban el exterior. Y eso era solamente de una manera simbólica. Era una manera imperfecta y temporal. Pero servía su propósito. Pero ahora Cristo nos limpia desde el interior al exterior. Y eso es lo importante para nosotros. Porque cuando nosotros recibimos el perdón de Cristo, debemos de entenderlo y aceptarlo y mantenerlo. Porque ahí en el corazón es donde está el verdadero problema del pecado. Pero Jesucristo hace más que limpiar al viejo hombre. Más que eso, ahora dicen las Escrituras que Jesucristo reemplaza al viejo hombre con un hombre nuevo. Todos somos nuevas criaturas. Cristo limpia la conciencia y rehace en nosotros una nueva persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en Jesucristo, no solamente somos unas nuevas criaturas que han sido limpiadas del pecado. Nuevas criaturas, somos una nueva persona. La vieja persona ya murió. Y lo único que tenemos que hacer es enterrarla bien para que ya no siga saliendo. Y ahí es donde está el problema con muchos de nosotros, me imagino. Pero hemos estudiado también que todos nosotros somos una obra que actualmente Dios está puliendo, moldeando, podando, perfeccionando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: todo esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, lo viejo ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Todos podemos decir amén a eso. Una nueva criatura con una nueva vida. Ya no estamos sujetos. El enemigo ya no tiene control de nosotros, a menos que nosotros cedamos a sus mentiras, a sus tentaciones, a sus engaños. Nuestra salvación está basada en el pacto por el cual la obra redentora del Señor Jesucristo se consumó completamente. Versículo 15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Aquí en el versículo 15, cuando el escritor dice por eso, se está refiriendo a lo que acabamos de hablar en los versículos 13 y 14, pero en particular al contraste entre los sacrificios bajo el primer pacto o el antiguo pacto y el sacrificio único y perfecto del nuevo pacto. Por eso, Cristo es mediador. Y Cristo lo logró en un acto de amor. Algo que nosotros necesitamos reconocer, el amor tan grande de Dios para nosotros. Todo lo que los sacerdotes hacían en todos esos actos repetidos de ofrendas de sangre a los animales eran un símbolo de lo que estaba por venir en el nuevo pacto. Y Cristo lo cumplió por medio de su propia muerte y de su propia sangre. Una vez estábamos teniendo una conversación, un grupo de hermanos, y uno de ellos dice: pero ¿cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento, considerando que el Nuevo Testamento dice que la salvación llega únicamente a través de Jesucristo, de acuerdo a Hechos 4, versículo 12? Y la respuesta que estamos viendo aquí es que todos ellos fueron salvos de la misma manera en que nosotros hemos sido salvos. O sea, por la obra completa de Cristo en la cruz. Vean ustedes lo que dice la tercera parte del versículo 15. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Una de las primeras cosas realizadas después de la muerte del Señor fue de redimir a los que creyeron en Dios bajo el antiguo pacto, Y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ellos vieron lo que habían creído por medio de la fe, por medio de las promesas proféticas que habían oído. Esas promesas acerca de la venida del Mesías. Ellos creyeron esas promesas por medio de la fe. Pero ellos murieron sin ver que esas promesas se hicieran realidad. Pero ahora, después de la muerte de Cristo, después de su muerte y su resurrección, esas promesas se les hicieron realidad. Y el punto que hace el escritor aquí, en este verso, es que recuerden que esta carta se las mandó a los hebreos, a los judíos, a los que eran creyentes y a los que no eran. Y en esta carta, este pasaje, pues, nos hace ver que la muerte de Jesucristo fue retroactiva, no nada más para el presente, pero se regresó para cumplir la promesa que se les había hecho a todos los creyentes en el Antiguo Testamento. Y todo lo que hacía el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto era simbólico de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Por ejemplo, la sangre que el sumo sacerdote rociaba sobre el arca era pagar por los pecados del año anterior, ¿recuerdan? Él iba una vez al año, y ahí en ese sacrificio era para pagar los pecados que se habían cometido el año anterior. Ese era un acto retroactivo. Romanos 3:24 y 25 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Sin costo. Mediante la redención en Cristo Jesús, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Han notado ustedes en este estudio cuántas veces hemos hecho mención a la sangre de Cristo? Y la razón es para que empecemos a ver la pasión de Cristo de una manera más realista, y el beneficio para nosotros. En una ocasión Jesucristo dice: no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Hay un relato acerca de el teólogo, predicador y líder cristiano Juan Wesley. Este hombre vivió en el siglo de 1700. Nació en 1703, murió como en 1790. Pero fueron sus predicaciones que causaron el avivamiento más grande en la historia de Inglaterra. Se dice en un relato que una noche, recuerden, esto es 1700, cuando esto sucedió era más o menos 1730, 1740 probablemente. En aquel tiempo no había ciudades. Se dice que una noche que él iba paseando a caballo por un bosque, de repente escuchó una voz que le gritaba: deténgase. Se paró y de pronto apareció un asaltante, quien agarró la rienda del caballo de Wesley y le dijo: su dinero o su vida. Wesley le entregó el poco dinero que traía consigo. El ladrón no se conformó, empezó a esculcar las mochilas de Wesley y solo encontró libros religiosos. Se fastidió y decidió irse. Pero Wesley lo paró y le dijo: espere, tengo algo más que darle. El ladrón se detuvo inmediatamente, pensando que le iba a dar algo más. Pero Wesley le dijo: mire, amigo, espero que viva los días suficientes para arrepentirse de esta clase de vida que lleva. Y si así resulta, le ruego que recuerde una cosa: la sangre de Cristo limpia todo pecado y toda maldad. Después de ese incidente, pasaron muchos años. Cuando Wesley ya estaba en edad avanzada, una vez se encontraba predicando en una iglesia, y después de terminar, la gente pasaba a saludarlo y a darle testimonios cortos. Pero una de esas personas que se acercó a Wesley fue el ladrón que lo había asaltado muchos años atrás en ese bosque oscuro. Sin embargo, él ya no era un ladrón, sino un hombre de negocios y un fiel discípulo del Señor Jesucristo. Ese hombre le hizo recordar a Wesley aquella noche en el bosque y las palabras que Wesley le había dicho. Esas palabras se quedaron en su mente. Después le contó cómo llegó a conocer a Jesucristo y cómo Cristo lo había transformado y cómo Cristo lo había llenado de paz y gozo. Y en un gesto de gratitud, el que era ladrón, el hombre le tomó la mano a Wesley para besársela, diciendo: a usted, señor Wesley, se lo debo todo. Pero Wesley recogió su mano y le dijo: no, amigo, a mí usted no me debe nada. Usted se lo debe todo a la sangre de Cristo, que limpia todo pecado y toda maldad. Tengo entendido que este es un relato verdadero, y es algo que espero que se lleven con ustedes esta mañana. La sangre de Cristo limpia todo pecado y toda maldad. Y Él fue voluntariamente a la cruz por amor a su creación. Este próximo miércoles vamos a hablar más extensamente acerca de la crucifixión, así es que están invitados. Pero por ahora vamos a meditar en esto y vamos a orar. Padre Dios.